Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Bueno, regresamos, José Ramón. Tuvimos algunos pequeños problemas técnicos que ya, por supuesto, se han resuelto, ¿no?
Pequeños problemas técnicos.
Bueno, a ver.
Yo creo que fue Renato Ibarra que perdió por ahí el cable.
Bueno, hablando de Renato Ibarra, a ver, ya está en la expedición de la América que hace unos cuantos minutos bajó del avión en la frontera en Ciudad Juárez para mañana jugar con los Bravos de Ricardo
Ferretti. Tanto que discutimos anoche, Faitelson, para nada. Ya sabíamos, por lo menos yo sabía, y por supuesto... Lo que sí es importante en estos problemas de violencia de género, acusado por lo que sea, por golpear a su mujer o por lo que tú quieras, internado inclusive en la cárcel, Mikel Arriola debería meterse...
¿A qué se va a meter, don Ramón? ¿Qué se va a meter, por favor?
Hacer un artículo que proteja a los clubes, proteja a la liga de este tipo de situaciones, porque esto se repite. Aquel que lo hace una vez, lo hace dos veces.
No.
Aquel
que lo hace, permea el ejemplo.
Aquel que acosa una vez, acosa tres, cuatro,
cinco. No, permea el ejemplo, José Ramón.
Es un problema adictivo.
En otros futbolistas de esta misma Liga MX decir, le puedo pegar a una mujer y no pasa absolutamente nada, mi carrera sigue intacta. Si no juego en el Atlas, juego en el América. Una vergüenza, José Ramón.
Acuérdate del jugador que a las 6 de la mañana partió un carro de dos novios que se acababan de casar y los despedazó. Por Dios, ¿no está jugando en la Liga de Expansión?
Sí. Iba a conducir a ebrio, por cierto, ya. Exceso de velocidad.
Totalmente ebrio a las 6 de la mañana. Bueno, perfecto.
A ver, José Ramón, lo que sí creo es que la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, los clubes no pueden estar ajenos a que el fútbol es un ejemplo para la sociedad y como tal tiene ciertas responsabilidades que cuidar.
Claro, por supuesto.
Yo estoy de acuerdo en que hay segundas oportunidades en la vida para muchas personas, para todas las personas. Algunos lo merecen, otros no lo merecen.
Sí, estoy de acuerdo. Pero David, la violencia de género es igual para todos. El acoso sexual, el golpear a una mujer, todo es violencia de género y todo debe ser castigado. Sí, la parte golpeada en ese caso, lo denuncia.
Sí, pero
hay muchas mujeres,
José Ramón,
que son golpeadas lamentablemente denuncian.
No, yo sé, pero y obviamente ya los tiempos han cambiado, yo espero que los tiempos hayan cambiado. Aquí hubo una denuncia, él pasó la noche en la cárcel y al final hubo un arreglo. Y yo respeto que hubo un arreglo porque a lo mejor, pues finalmente la mujer logró, algún beneficio logró, pero mucho mejor que mantener a su agresor en prisión. Pero la Liga MX y las autoridades del fútbol, los clubes del fútbol, tienen que, entonces...
No hicieron nada.
El América tapó
igual el asunto. Igual pasó con el chico de Pumas, García. No. Nada, lo mandaron a la Liga de Expansión, se rompieron los ligamentos.
Ahora, yo lo que le quiero decir, José Ramón...
Según me decía Peter Santra, regresó a principio de temporada.
Yo lo que le quiero decir a las autoridades futbolísticas, al propio Club América... No vivimos ya en un México, en el México que ellos estaban acostumbrados o algunos de ellos estaban acostumbrados a vivir. No se tapan las cosas, no te pasas el reglamento por donde quieras. Tienes que cuidar ciertas cuestiones que son fundamentales como un ejemplo para la sociedad, como una imagen para niños, para jóvenes.
Ética, falta mucha ética, falta mucha educación, mucha moral.
Qué pena.
Falta muchas cosas.
Qué vergüenza me da el América, a pesar de que yo sé que en las redes sociales empiezan a sacar otras cosas, que si esto, que si lo otro, que si nosotros tenemos doble moral para algunos, para otros, por favor.
No, es lo mismo. Igual hablamos cuando el Atlas lo recibió, igual hablamos del chico Mario García, igual hablamos de Dieter Villalpando de las Chivas.
Vete a tu casa. Pero algunos se callan porque son porristas asalariados.
Entran los colores porque va de por medio el América y si el América lo pide, lo tiene que llevar a cabo. Y punto, se acabó, es el América.
Bueno, cambiemos un tema más positivo, José Ramón. Rogelio Funes Mori, lo escuchamos.
Obviamente, a nivel deportivo, me encantaría jugar con él, porque es el máximo goleador de la selección mexicana. Y aprender de él, de estar con él. Entonces, que él me haya mandado su mensaje de apoyo, la verdad que para mí es un orgullo, porque como digo, es un referente de la selección mexicana.
Bueno, dice Funes Mori, me encantaría jugar con Chicharito. Y aprovechamos para preguntar, José Ramón, ¿Chicharito representa ejemplo o competencia para Funes Mori rumbo a Qatar?
Yo creo que ambas cosas. Ejemplo, porque es un goleador. Chicharito es el máximo goleador de la selección nacional. Jugó en equipos importantes. No cualquiera juega en el Manchester United, en el Madrid, en el Bayern Leverkusen, hasta en el Sevilla, por ejemplo. Ahora juega. Tuvo un bajón terrible, depresivo, ya lo contó todo él. Pero para Funes Mori, que lo haya felicitado Chicharito, el que puedan llegar a jugar juntos, bueno, pues Funes Mori no es tonto, sabe perfectamente lo que tiene que contestar. Dice que sería muy maravilloso jugar juntos al lado de un gran goleador. No van a jugar juntos nunca, difícilmente el Tata Martino los va a poner juntos porque juega con un punta. Pero bueno, es lo que dice Funes Mori. Y el Chicharito pues sigue haciéndose publicidad de cara a la selección nacional.
Sí, mira, yo creo que Javier Hernández, a ver, Javier Hernández para mí es un referente histórico, lo dijo él, a lo mejor se equivocó, lo decimos nosotros, es un referente legendario para la historia del fútbol mexicano, lo que hizo, ahí está, punto, nadie se lo puede quitar. A lo mejor le ha faltado mantener esa mentalidad en esta parte de su carrera, en los últimos tiempos sobre todo. Pero bueno, es un ser humano, en este caso ha bajado el nivel futbolístico, se ha distraído, pero mientras él esté trabajado, concentrado y apegado a su imagen profesional, José Ramón, yo creo que es un ejemplo para cualquiera, para Funes Mori y para otros futbolistas.
Sí, es un ejemplo para cualquiera, para Jiménez, para Funes Mori, para cualquier jugador que juegue en la punta como centro delantero. ¿Por qué? Porque él... habrá hecho 26 goles en partidos amistosos, ha hecho goles en todas las eliminatorias de selección nacional, por algo tiene 59 goles, metió goles en Europa, está metiendo goles en el Galaxy, parece que le ha entrado su segundo o tercer aire. Yo creo que Chicharito se puede recuperar y a lo mejor el Tata Martín en un momento lo llama, en un momento, no sabemos. Pero si se recupera Jiménez, que va en vías de recuperación, y Funes Mori sigue jugando, esos dos van a pelear el puesto de titular.
Sí, de acuerdo. Yo creo que finalmente la elección del Tata Martino ya la hizo. Apostó por Funes Mori y no va a truncar ese plan, ese proyecto. Pero Chicharito está ahí para sembrar la duda. Y tiene la posibilidad de hacerlo jugando con el Galaxy y teniendo buenas actuaciones. Bueno, hablando de dudas, sí, José ya. Ramón, a ver, la del Real Madrid. Sí. La del Real Madrid es... no es duda del Real Madrid, sino a Ancelotti.
No es duda.
Vamos a decir que disipó las dudas.
¿Qué quieres que diga Ancelotti? Sí, claro, dice, Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño, mi apoyo, mi respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante, a la Madrid. Pues es lógico que conteste eso Ancelotti cuando están haciendo un equipo joven, muy joven el Real Madrid, pensar en que Cristiano pueda volver al Real Madrid. Yo pienso que esto es sacado del propio fondo de la gente que rodea a Cristiano, porque se ha hablado muchísimo, muchísimo de Messi durante mucho tiempo.
Sí, de acuerdo. Mira.
Y como dice Cristiano, mi historia está grabada en las paredes del Real Madrid, en la sala de trofeos, en el campo de juego. Ahí están mis goles, mis títulos, mis récords, mis titulares en los periódicos.
Sí.
Yo triunfé en el Real Madrid y
no,
tiene
razón.
Y en
los corazones, dice Cristiano, de todos los aficionados del Madrid. Y es verdad, los números que él dejó.
Claro. Tú vas al museo.
Los números que él dejó
a Cristiano por todos
en
lados,
el Bernabéu fueron impresionantes. Pero también hay que entender que Cristiano trae 36 años y nada es eterno. Ni Messi ni Cristiano van a ser eternos.
No, nada es eterno.
36 años en el fútbol debe empezar, aún aunque te llames Cristiano Ronaldo y seas un superdotado del juego. Yo creo que el Madrid tiene que pensar en el presente, obviamente, porque tiene una responsabilidad como un equipo de hoy. Pero
lógico,
también tiene que
lógico.
Pensar en el mañana.
Además, llegaría gratis Cristiano, pero el salario aumentaría mucho. Cristiano no se va a bajar el 50% como Piqué, no es Piqué. Cristiano dice, págame y listo.
Sí.
Pero además, Cristiano ya ya llegó al pináculo en que empieza a hacer así la curva.
Y además, ninguna...
Lo ha mostrado la Juventus.
De acuerdo, pero ninguna segunda parte finalmente ha sido mejor que la primera. Y difícilmente ocurriría si Cristiano Ronaldo volviera a los niveles del Real Madrid. Yo creo que la carrera de Cristiano va ya en otro rumbo. Ya una vez de jugar
Yo no digo que Cristiano regrese al Madrid, pero si Cristiano regresase por X causas al Madrid, metería muchos goles.
Yo estoy de acuerdo, José Ramón.
Haría mucho para él.
Pero yo creo que la carrera de Cristiano ya va más hacia una liga exótica, una liga donde va a ganar muchísimo dinero.
Puede ser.
Creo que
puede
va a ser. Puede Cuando ser. Regresamos con Bernardo Osuna para hablar de boxeo. 5 minutos y le damos la bienvenida a Bernardo Osuna, José Ramón, para hablar de temas de boxeo.
Hola, Bernardo Osuna, hace mucho tiempo que no te veía, ahora estás dedicado a Knockout, pero platícanos de este cambio de rival para Manny Pacquiao de 42 años, un veterano cubano como Udaz. ¿Cómo lo ves?
¿Qué tal, José Ramón? Un abrazo a la distancia, David. Pues lo veo complicado para Manny Pacquiao en un sentido, porque es un peleador alto, espigado y contragolpeador, y recordemos que los peleadores que le han dado problemas en su carrera a Manny Pacquiao han sido peleadores contra golpeadores. Juan Manuel Márquez, que lo noqueó.
O sea, tiene brazo largo.
Mayweather, un peleador que esperó que Manny Pacquiao cometiera errores para hacerlo pagar. Pero no es lo mismo prepararte para Fabián Maidana en el respaldo de la función de Pacquiao en contra de Spence que enfrentar a Manny Pacquiao en el escenario grande que es la arena T-Mobile. Pero es una pelea que va a ser competitiva porque tiene cualidades. Jordanis Ugas es un medallista de bronce olímpico en el 2008, entonces cualidades tiene y algo sí, David, te digo que mejor que Rigondeo va a lucir este fin de semana, eso sí.
Sí, yo creo que finalmente es una situación de emergencia. La pelea que todo el mundo queríamos ver, Bernie, era Spence contra Manny Pacquiao, era una pelea fabulosa, fantástica. Errol Spence tiene un problema de retina, que es un problema grave, no sé si suscitado, Bernie,
por temas
de boxeo o suscitado por aquel terrible accidente que tuvo a bordo de un auto deportivo en Dallas, que sabemos que pues vive de milagro, porque realmente como la velocidad que iba y el impacto que tuvo fue realmente terrible. Pero bueno, yo creo que este cubano, tampoco Manny Pacquiao se puede confiar. Es campeón del mundo, reconocido por la WBA, con cierta polémica, como tú quieras, pero es un boxeador que promete complicarle de alguna forma la vida a un Manny Pacquiao a los 42 años.
Sí, David, y retomando el tema de Errol Spence, hay que recordar que él es de Texas y para su regreso en contra de Danny García no tuvo que hacer exámenes de rutina porque ya tenía la licencia del estado de Texas. Al tener que pelear en el estado de Nevada, tuvo que llegar un par de semanas antes del combate, hacerse todos los exámenes neurológicos y de vista, y es ahí donde detectaron esa ruptura en la retina. Entonces, de no ser por eso, quizá hubiese sido peor el resultado ante un peleador como Manny Pacquiao. Y es aquí donde no se sabe si fue a raíz de ese accidente o si fue a raíz de algo que pasó en el sparring, pero aparentemente no le lastimó en lo absoluto en la pelea en contra de Danny García. Y Ugas, sí, le dio problemas, Manny, a un peleador.
¿Favorito para la pelea?
Sí, favorito, Manny, para la pelea, porque Ugas tuvo problemas con Sean Porter, aunque fue una pelea muy competitiva, pero cuando Sean Porter tiraba muchos golpes, entraba con ángulos, se le complicó a Ugas, y es lo que mejor hace Manny Pacquiao y de la guardia zurda.
Sí, hay que ver, obviamente...
¿Es favorito, Manny? Sí.
Perdón, José Ramón.
Que sí es favorito, Manny.
Sí, totalmente, sí, totalmente.
Definitivamente.
Ahora, también podemos ver una jornada histórica, Bernie, este fin de semana en Las Vegas, porque podría ser la última pelea de quien es para mí, no sé para otros, pero por lo pronto para mí está entre los 5 mejores boxeadores de la historia de este deporte.
Campeonatos en 8 divisiones y también un peleador que ganó 5 de esos títulos lineales, o sea, le ganó al hombre que le ganó al hombre, y eso es lo que escasea en el deporte de los puños, y por eso también tiene un extra esta pelea, porque le arrebataron la AMB, que hace lo que quiere con sus cinturones y regala cinturones a diestra y siniestra, para dárselo precisamente a Ugas, y ahora tendrá que ganarlo en el ring Manny Pacquiao, lo que hizo en contra de Keith Thurman para ser el campeón verdadero de la AMB en peso welter.
Bueno, pues vamos, como dice Bernardo Osuna, como Manny Pacquiao en la pelea con Ugas, el cubano.
Así debe ser.
Bueno, vamos a cambiar de tema, Bernie. 18 de septiembre, la fecha patria de septiembre, que siempre, bueno, que puso de moda a Julio César Chávez, por supuesto, hay que darle esa responsabilidad a él, que realmente la puso en Las Vegas, la instauró, la fundó. Pues parece que el Canelo no va a pelear en septiembre, ¿no?
Y después la siguieron muchos boxeadores importantes también.
Bueno, ¿no? La siguió obviamente Oscar de la Hoya y muchos más. Pero, bueno, Oscar quizá fue precursor más del 5 de mayo. Pero a ver, Bernie, ¿no veremos al Canelo en septiembre?
No, en lo absoluto. Ya falta demasiado poco tiempo para que se dé ese combate. La buena noticia es que se retomaron las negociaciones con Caleb Plant. Entonces se habla de una pelea para el mes de noviembre entre Saúl el Canelo Álvarez por el campeonato indiscutido de las 168 libras. Y aquí el tema del Canelo es que ya llevan 3 años consecutivos que no pelea en las fiestas patrias, porque en el 2019 fue el tema del clenbuterol y no se dio la tercera pelea en contra de Gennady Golovkin, en el 20 porque no se permitía el ingreso a las grandes cifras de aficionados que se necesitan para poder pagarle esas bolsas estratosféricas que gana el Canelo, y ahora en el 2020 porque pedía esa cláusula de que se le pagara en su totalidad la bolsa en caso de lesionarse Caleb Plant, y eso fue lo que hizo que se cayera la pelea. Y después de lo que vimos con Jordanis Ugas tomando el lugar de Errol Spence, quizá no estaba tan descabellado el Canelo con esa cláusula.
Bueno, el tema del COVID, ¿no? Que es un tema que obviamente está en la esquina de cualquier atleta y de cualquier persona. Ahora, Bernie, y la posibilidad de ir con Dimitri Bivol se rechazó. ¿El Canelo sigue buscando todos los campeonatos de las 168 libras?
En dado momento sí fue una posibilidad muy fuerte, pero creo que le importa más si de todos modos va a tener que esperar hasta el otoño enfrentar y ganar los 4 cinturones, el que le falta de la FIB en contra de Caleb Plant, hacer historia, convertirse en el primer mexicano en lograr eso. Esa pelea en contra de Dimitri Bivol en las 175 libras siempre va a estar para él. Podría ser la próxima o en contra de Beterbiev, pero esa pelea va a estar ahí y es difícil conseguir los 4 cinturones. Por eso tampoco lo han logrado en las últimas décadas.
Bernardo, ¿cómo se llama el rival del Canelo?
¿Cómo se llama qué?
¿El rival del Canelo?
Caleb Plant, es campeón Caleb de la Plant. Federación Internacional de Boxeo.
Ah, correcto. Y para acabar con el cuadro, pues lastimosamente también David Benavides se ha enfermado, ha tenido que postergar su pelea, siendo David Benavides de 24 años una esperanza, no para que le gane el Canelo, sino para que lo presione un poquito más. Pero bueno, Bernie, muchas gracias, un abrazo.
Cuídense.
Bernardo, gracias.
Un abrazo, José Ramón, David.
Un gusto en verte.
Cuídense.
Nada doble, saludos.
Me parece que la gente ni siquiera trabaja en esa parte, ni siquiera trabaja para investigar, ni siquiera eso. Perdón, porque a quien le quede el saco, que se lo ponga. Guiñac no se desgarró haciendo un pique, Guido fue un golpe. Hay gente que le encanta seguir diciendo estupideces.
Bueno, el piojo sobre quienes responsabilizan a su cuerpo técnico de las lesiones en los distintos clubes en donde ha dirigido. Dice y termina diciendo que hay gente que le encanta decir estupideces. Estoy de acuerdo con Miguel Herrera, por primera vez en mucho tiempo. A ver, José Ramón, ¿las lesiones son el principal rival para el Tigres del Piojo? Hoy reciben a Gallos Blancos. Si no ganan hoy, cuidado, Miguel Herrera, cuidado.
Pero dice, ¿ya me escuchas, David?
Sí, te escucho.
Porque me salí un momento. Dice Miguel Herrera que no sabe por qué tiene tantas lesiones. Yo creo que Miguel Herrera con el tiempo va a cambiar el sistema Tigres, esperando que regrese pronto Guiñac. Guiñac se dio de baja del Juego de Estrellas. Me parece que todavía extraña mucho el estilo de juego que tenía el brasileño Ferretti. Por lo tanto, Miguel Herrera es un buen entrenador, todos lo conocemos, fue campeón con un equipo muy complicado como es el América, 2 veces. Por lo tanto, pronto en Tigres veremos resurgir al equipo de la mano de Miguel Herrera. Él es un buen técnico, preparado, tranquilo,
¿tranquilo?
Parece que se ha calmado, se lo han pedido que se calme.
No, hasta tiene ahora todo menos ser tranquilo, José Ramón. No.
Enojarse, pero no en la cancha.
Bien,
no
mira,
en la cancha.
A ver, Yo lo que sí creo es que, bueno, Miguel Herrera sabe tratar con estas presiones, un entrenador que dirigió a la selección mexicana, que dirigió a la América, pues no debe tener ningún problema para conciliar con la prensa regiomontana, aunque Monterrey son muy especiales. Monterrey, acuérdense que en México, en la capital, la prensa de la capital solemos sí enfocarnos mucho en Cruz Azul, en el América, en Pumas, pero en Monterrey están encima de sus equipos. Todo el día, las 24 horas, viendo a ver qué tienen, qué no tienen, sí, de dónde cojean.
Y en este momento, dónde son buenos, dónde son Faitelson malos. Está jugando mejor el Monterrey que los Tigres, aunque Tigres va a repuntar. Cuando esté completo va a repuntar.
Ahora, Miguel Herrera pues dice que hay gente que le encanta decir estupideces. Sí, Miguel, en efecto. Todos hemos dicho alguna estupidez algún día, Miguel, incluyéndote a ti también, ¿eh? La idea es no, la idea es no decir tantas estupideces.
No lo trates así, no lo trates así. Faitelson, Miguel Herrera es un buen tipo, es un buen entrenador.
A ver, yo no estoy diciendo que sea un mal entrenador, José Ramón. Yo estoy diciendo que todos hemos dicho tonterías o estupideces alguna vez en nuestra vida, ¿o no?
Hemos dicho y hemos cometido tonterías.
Está bien. Bueno, ya dejemos el tema, José Ramón. Veo que no me entiendes o no.
Bueno, también Toluca Mazatlán juegan el día de hoy. También juega Necaxa Pumas y Tijuana Puebla. A ver, Pumas.
Bueno, hablando de Pumas, yo no sé qué va a pasar con Pumas. Ya lo damos por muerto a Pumas en el torneo. Lugar 17 de la tabla con 0 ganados, 2 empatados.
Bueno,
dos
Pumas tendría que ganar una racha de 5 o 6 partidos para meterse por lo menos a los 8 mejores o a los 12 mejores. Pero Pumas no tiene un equipo. Le vendieron jugadores, le montaron otro tipo de equipo, otros tipos de extranjeros, brasileños de segunda categoría, jugadores que no dan el perfil. Ligini seguramente va a estar desesperado, están los pilotos encima, habla Negrete, unos quieren a López, el que ayudaba a Ligini. Ligini trajo un argentino para que lo ayude, de las fuerzas básicas. Todos están encima de Pumas. Juan Carlos Vera leía unas declaraciones de él el otro día diciendo que no se ha trabajado bien, lo típico de siempre, que no hay extranjeros buenos, dinero no tiene gol. Pumas está en una crisis de crisis, seria y severa, y se lo debe a su directiva, indudablemente. ¿Por qué? Porque ha vendido jugadores, ha vendido una buena cantidad de jugadores y ha desmantelado el equipo.
Si damos por muerto, entre comillas, a Pumas en el torneo, no, a nadie. En el fútbol mexicano no puedes...
No se puede dar por muerto a nadie.
No se puede dar por muerto a nadie. Es un torneo donde califican a finales 12 de 18 equipos.
12.
Es decir, Pumas...
Sí, si Pumas en racha con 5 o 6 partidos, bueno, puede calificar.
Pero el torneo pasado Pumas quedó fuera.
Tiene que enracharse.
Yo creo que lo más preocupante es que Pumas ha jugado en esas 4 fechas en casa contra el Atlas, contra el San Luis y contra el Querétaro. Y no ha sacado la cantidad de puntos que esperábamos que sacara.
No ha hecho gol.
Candidatos a quedar en el puesto 12 al 18. Y no los ha podido vencer en el Olímpico.
Bueno, pues entonces ve colocando a Pumas en esos puestos. Entre el 12 y el 18, en lugar del 12 para arriba.
Es una pena.
Ojalá
porque a mí me parece,
le dé un cambio a Pumas.
A mí me parece que Ligini es un buen entrenador, pero, buena persona, honesto.
Sí, es un gran entrenador, pero si... Tú tienes jugadores y te los venden cada semestre, pues el equipo va cambiando. Hoy tiene todo tipo de extranjeros, brasileños, tiene un panameño, tiene argentinos.
Bye. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el fútbol de Europa. Regresamos a Cronómetro para hablar de una de las buenas noticias en las últimas horas del fútbol mexicano, Johan Vázquez, que está firmado con el Genoa de la Serie A de Italia. La pregunta, José Ramón, ¿lo ficharon para ser titular o suplente en el Genoa? ¿O el Genoa?
Yo creo que en un principio el Genoa lo fichó para ser suplente. Sí. Lo va a calibrar poco a poco, tiene 22 años, es muy joven, tendrá su cuadro titular ya el técnico, y en el momento que crea adecuado, Jonathan empezará a tener minutos. Si él se gana su titularidad en la cancha en este año, mucho mejor, porque entonces hace efectiva la compra y Pumas se ve beneficiado, aunque el dinero que piensa recibir Pumas va a ser repartido entre varios, entre ellos Cimarrones, que aparentemente es el equipo que más juego le dio para que creciera Jonathan
Vázquez.
Correcto.
Tiene...
Fue rechazado por Monterrey, fue rechazado por varios equipos, hasta que llegó a Pumas y ahí creció.
De acuerdo, tiene varios... El señor Velardini, Davide Velardini, un entrenador de mucha experiencia en el fútbol de Italia,
dirige, Belardini, sí,
fue Belardini, ex centrocampista del Génova, suele jugar con línea de 5, con lo cual se abre la posibilidad para que en esa formación Vázquez pueda aparecer en el campo de juego. Ahora,
puede aparecer. Si juega con línea de 5, puede jugar Jonathan Vázquez.
Ahora, tiene opciones, obviamente, José Ramón, en esa parte del campo. Va al lugar donde se han fabricado, entre comillas, los mejores defensas centrales en la historia del juego. Salvo Beckenbauer, que era un fuera de serie y que obviamente es alemán. Pero fuera de Beckenbauer
y Sergio Ramos
son excepciones. Los demás todos son italianos de primer nivel jugando como zagueros centrales.
Todos son italianos.
Ahora,
de primer
vamos
nivel.
A ver si finalmente tiene oportunidad.
Cabrini, Maldini, Scirea, Baresi, Facchetti, Maldini. Todos fueron jugadores. Manucci, Chiellini.
De primer nivel.
Chiellini a los 36 años de edad. ¿Qué dirá
Cristiano? Y aquí hay algunos veteranos. Está Stefano Sturaro de 28 años. Está un jugador que aparece por ahí que se llama Ivan Radovojic, que es un futbolista de origen serbio que también juega como defensa central, tiene competencia.
Pero 28 años
Todavía es joven, hay algunos jugadores, el capitán del equipo también aparece por acá como defensa. Dominico.
El Génova es un equipo de media tabla hacia abajo, o sea, anda siempre entre el décimo, décimo primero, décimo segundo, y a veces ha bajado más, ha subido un poquito, pero nunca está en los primeros sitios de la Liga Italiana. Es un equipo que se permanece en la Liga Italiana.
Bueno, va a tener obviamente competencia, pero yo no creo que ningún equipo de ese tipo, con el presupuesto que tiene el Génova, con la urgencia que tiene el Génova, no va a contratar a un futbolista mexicano para únicamente dejarlo en la banca. Le va a dar oportunidad, la tendrá que aprovechar.
No, le va a dar oportunidad. No sé si de inicio, pero le va a dar oportunidad.
Bueno, a ver, José Ramón, vamos a cambiar a lo que sucedió hoy entre el Dortmund y el Bayern Múnich en la definición de la Supercopa Alemana, José Ramón.
Bueno, pues ahí tienes al futuro rival del PSG, como tú dices, no hay rival. Ahí está el Bayern ganando la Supercopa al Borussia de Haaland.
Sí, no, de acuerdo.
Donde Reus metió un golazo, pero apareció Lewandowski, hizo dos, y terminaron ganando por 3-1 los del Bayern al equipo de el Borussia Dortmund, los dos típicos rivales, el 1 y el 2, porque en Alemania no hay más que dos, Bayern, sí, o Borussia.
Veíamos, por cierto, el homenaje muy sentido que hace el Bayern Múnich a Gerd Müller después de su fallecimiento.
A Gerd Müller, bueno, fue jugador del Bayern,
Müller, máximo goleador,
histórico
Bayern,
goleador,
sí,
del
de acuerdo,
Bayern.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, José, goleador. Volviendo a tu idea, ¿es este equipo del Bayern Múnich ahora dirigido por Nagelsmann, por Julian Nagelsmann, un entrenador muy joven, 34 años, es este equipo del Bayern Múnich realmente el rival más poderoso que tendrá el PSG por encima del Manchester City y el Chelsea? No lo creo,
Es uno de los más poderosos, el Bayern, junto con el City, junto con el United, junto con el Chelsea, y yo no quitaría al Madrid ni al Barcelona.
Sí, de acuerdo. Sigue teniendo una columna vertebral muy poderosa, José Ramón, con Manuel Neuer, con Niklas Schule, con Thomas Müller, con Lewandowski, alrededor de Jus Kimmich, Gnabry, Coman, el canadiense Alfonso Davies, Goretzka,
por ejemplo, es titular.
Sí,
ya.
Sí, un equipo muy, tiene un equipo muy sólido. Tiene
Coman,
también una banca.
Bien. Es un equipo sólido,
hoy
fuerte.
Hoy Sané entró desde la banca, está Choupo-Moting, está el francés Tolisso, es decir, tiene un equipo sólido el Bayern Múnich, va obviamente por Alemania, va por todas las canicas en el fútbol alemán y va por Europa. El Bayern Múnich siempre es candidato en Europa.
Claro, claro que va por Europa, el Bayern, claro que va por Europa.
Bueno, tendrá que preocuparse el PSG y los demás. Bueno, ¿vamos a la pausa o qué hacemos, José Ramón? ¿Tú ordenas? Ah, Laporta. Bueno, vamos antes con Laporta. El tema del Barcelona, José Ramón.
Bueno, Laporta lo que ha dicho es desmentir todo lo que dijo Bartomeu. Bartomeu le mandó una carta diciendo que si lo hubieran dejado terminar en marzo su mandato, hubiera dejado las cosas bien arregladas. Bartomeu, yo me acuerdo que lo entrevistamos en Berlín cuando acababa de ganar la Champions el Barcelona a la Juventus 3-1. Platicó con nosotros, tipo educado, catalán, pero es indudable que Bartomeu después de ese título manejó muy mal las cosas en Barcelona, compró jugadores, se metió en el problema de Neymar, que fue un desgaste brutal para el Barcelona, empezó a perder dinero, deja cuentas áridas para el Barcelona en un desierto, y Laporta dice que lo que dice Bartomeu son todo mentiras, mentiras,
bueno,
mentiras,
ahora,
mentiras.
Ramón, al que...
Bueno, yo le creo en este momento más a Laporta que a Bartomeu, porque Laporta sí, sí, se encuentra con el Barcelona hecho una ruina y tiene que sacar adelante un equipo que tiene fama
no,
mundial.
No, José Ramón, además, digo, aquí no se ponen de acuerdo en cuánto asciende la deuda del Barcelona, pero son 1.350 millones de euros, casi
1.600
millones de dólares. Es descomunal, Criso. ¿Qué hicieron con esta plata?
Espera. Esos 1.300 millones de dólares, la mayoría son a bancos. Bancos que hacen préstamos y que van cobrando poco a poco
el Barcelona.
Lo demás es la deuda de la masa salarial, a pesar de que Piqué ha dicho, yo me bajo el sueldo una vez más y espero que los capitanes Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto hagan lo mismo.
Yo hoy le tenemos que querer más a Laporta, por supuesto. Hay que ver las ruinas en las cuales ha dejado Bartomeu este Barcelona. Hablo financieramente. Y obviamente deportivamente.
Sí, porque Laporta fue presidente antes de Bartomeu y no lo dejó en ruinas al equipo. Lo dejó bastante bien. Y vinieron otros vino Sandro Rosell. Y con Sandro Rosell empezaron los problemas.
¿Qué habrá sido peor la herencia de Bartomeu? ¿Lo endeudado que deja el equipo o que su gestión propició la salida abrupta de Lionel Messi del club? Yo creo que la salida de Messi. El Barça hoy sin Messi parece perdido.
La salida de Messi, por supuesto. La salida de Messi, no está tan perdido el Barça.
Tú dices que no.
La salida de Messi.
Dices que no, yo quiero ver al Barça compitiendo.
No, ya lo verás que no está tan
sin
perdido.
Sin Messi, quiero ver.
Ya lo verás.
Bueno,
sin Messi. Messi es muy buen jugador,
no,
el mejor jugador del mundo.
No me digas.
Pero a veces Messi no podía con el Barcelona.
Si tú me estás diciendo que Messi no va, que la ausencia de Messi no va a pesar en el Barcelona, le estás quitando.
No, claro que va a pesar, claro, yo no digo eso, yo ni le quito ningún mérito a Messi, pero Messi ya no lo podía tener el Barcelona, porque si no entraba en bancarrota. ¿Qué querías? ¿Que el Barcelona entraba en bancarrota con todo y Messi?
Bueno, a ver, José Ramón, vamos con el tema de Gerard Piqué. Es el salvador del Barcelona, pero bueno, en el campo de juego, Piqué no puede salvar al Barcelona.
Bueno, es el jugador líder, es el capitán número uno del Barcelona. Hoy, que queda Gerard Piqué de 33 años, ha vuelto a decir, me bajo el sueldo para que pueda entrar Memphis Depay. Y Memphis Depay demostró que es un buen jugador, el holandés, neerlandés, y presionó a Busquets, presionó a Jordi Alba y presionó a Sergi Roberto, los siguientes capitanes del Barcelona, para que también se bajen el sueldo y ayuden al Barcelona con la masa salarial que vaya bajando, porque lo tiene que hacer. Laporta tiene que dejar al equipo en finanzas buenas.
Desde la trinchera, en este momento que tiene Piqué, está haciendo muy bien, está ejerciendo un liderazgo positivo para este equipo, entendiendo la crisis en la cual se encuentra sumido el equipo, económicamente y deportivamente hablando, porque se ha ido Messi. Ahora, José Ramón, yo creo que más temprano que tarde, Piqué va a terminar en el puesto de Laporta.
Más adelante, mucho más adelante.
No lo sé, ¿eh?
El Barcelona en este momento le preocupa mucho, por supuesto, la salida de Messi, es indudable que le preocupa muchísimo, pero también le preocupa la deuda. La deuda es terrible y la liga que no le permite subir la masa salarial, porque está encima de la liga por órdenes de la UEFA. No lo dejes que se mueva, ni al Madrid tampoco lo dejes
mueva. No olvides que Piqué también seguramente tendrá un as bajo la manga. Que creo que el as bajo la manga de Laporta era Messi, se le fue. El as bajo la manga de Piqué, pues va a ser Xavi. Un plan para que regresen a tomar los viejos estandartes
del
Barcelona.
Puede ser, puede ser, puede ser.
Del equipo.
Puede ¿Tú ser.
¿Te imaginas un Barcelona puede con ser. Piqué como presidente y Xavi como entrenador? Yo sí me lo puedo imaginar.
Sí, más adelante. Yo no lo veo a corto plazo, yo lo veo un poco más. Después del Mundial de Qatar, posiblemente se podría dar la salida de Xavi y la llegada al Barcelona.
Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Vamos a la pausa y regresamos con más a Cronómetro.
Bueno. Bueno, pues la editorial del día de hoy está dedicada a la América. Ayer platicábamos por la noche en Fútbol Picante, en Enredado en Fútbol Picante y Bravo, donde si la América iba a inscribir a Renato Ibarra o no lo iba a inscribir. Habló con nosotros John Sorcliffe, que está siempre enterado, y dijo, lo que yo sé es que ya está inscrito Renato Ibarra, tal cual así lo dijo. Y Renato Ibarra efectivamente viajó a Juárez para jugar contra el equipo de Ciudad Juárez. A la América ya se le olvidó todo lo que pasó con Renato Ibarra. Para él es un santo. Los hombres que manejan a la América lo tienen en un altar. Y Solari dirá, ya ven, yo les decía que ese chico iba a proveernos de goles, a poner la pelota en el área donde la quiero, a meter profundidad. Renato Ibarra, para él, debe estar feliz. Resolvió su problema. Ya no tiene que andar de vagabundo, ya no tiene que buscar equipo. Regresa a la América, donde le van a imponer seguramente un esfuerzo extra en el América a Renato Ibarra. Vamos a ver cómo le va. Yo no estoy de acuerdo, pero si la América lo quiso, ahí lo tiene. Y la América manda en la liga y en otras cosas.
Bueno, me parece vergonzoso, indignante, y marca un precedente la Liga MX y clubes como el América y el Atlas, de que en el fútbol mexicano no pasa nada. Un futbolista puede golpear a una mujer.
¿Cuántos
y no pasa
precedentes
nada.
Han marcado en la liga?
Bueno, José Ramón, mexicano. Sebastián Bataglia es el nuevo entrenador de Boca Juniors en lugar de Miguel Ángel Russo. Russo, que perdió en La Plata el fin de semana, pues apareció Bataglia para dirigir el entrenamiento de hoy. El Bataglia, ex defensa central de Boca, ¿no?
Sí, Bataglia fue jugador de Boca mucho tiempo. Un buen jugador. Y toma el mando de Boca Juniors, que atraviesa un momento complicado el equipo de Boca.
Fue de los Jaguares. Russo de Jacksonville, cortaron a Tim Tebow tras su primer juego como ala cerrada. Bueno, Tebow ni quarterback ni ala cerrada, más bien fue una cuestión mediática y hasta ahí nada más. Y México dará medalla a los paralímpicos que obtengan un cuarto lugar. Esto lo anunció el presidente de la República. Ya van a comenzar los Juegos Paralímpicos y México siempre envía una delegación muy poderosa, una delegación que gana medallas.
Gana medalla los Paralímpicos, ¿eh?
Mucha suerte
gana
para
medallas,
ellos.
Gana medallas, sí, gana medallas. Porque gana más medallas que los Olímpicos.
De acuerdo.
Los Paralímpicos siempre dan la cara por
México. Estoy de acuerdo, además hacen un gran esfuerzo. Bueno. Por cierto, ya anunció Tokio que no van, tampoco habrá aficionados para los Juegos Paralímpicos, algo que se veía venir. Van a mantener la misma organización, incluso más compleja, José Ramón, sí. Por los traslados, por todos los procesos, los protocolos, mucho más complejo.
Por el tipo, por lo que utilizan los Paralímpicos, las rampas, todo
los otro cuidados tipo de deportes. Médicos, todo ese sentido. Bueno, ya nos vamos, José Ramón.
Ahora todo. Ya nos vemos.